cita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.
Y sembremos el conocimiento. Hola Aileen, amigas y amigos. Espero se encuentren súper bien. Yo soy Mauricio y estoy encantado de acompañarlos el día de hoy.
Y díganme, ¿se sienten preparados y preparadas para compartir un ratito con nosotros?
Abran sus alas, rieguen sus raíces y pónganse cómodos para descubrir el mundo de los pensamientos.
Cuando te enfrentas a un problema, tus pensamientos son tantos y tan revueltos que no te dejan pensar bien.
Claro que me ha pasado, Aileen. A todo quiero encontrar la explicación y me termino confundiendo más. ¿A ti te ha pasado?
Sí, claro que sí. Yo creo que es algo muy común. Esta sensación de miedo, pensamientos revueltos e indecisión nos ha pasado a todos. Y lo importante es saber que los pensamientos los podemos calmar para después tomar mejores decisiones.
Pues justo algo así le pasó un león sediento y es el narrador Romery Punto quien nos va a contar la historia. ¡El cuento!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Romery Punto, narrador y actor venezolano, feliz de estar con ustedes en el programa. Y aunque soy de Venezuela, vivo en México. Vengo viajando desde hace mucho tiempo y en México encontré un pozo lleno de historias. De historias de todos los sabores, colores, tamaños y formas. Y en ese pozo enorme también vi mi propio reflejo. Y eso me acuerda a una historia, la historia de un león. Miren, pero no era cualquier león, era un hermoso y gran león. ¿Cómo se imaginan ustedes a un hermoso y gran león? A ver, patas grandes, cuerpo grande, boca grande, melena hermosa, frondosa y grande. Que sé que ustedes ahora me están escuchando, pero si me vieran que yo me dejé crecer el cabello para este cuento, porque tengo una melena también muy grande, pero no tan grande y hermosa como la de este león. Este león que vivía en la planicie africana. Cuentan que era un león que tenía bajo su control un gran territorio. Era un león muy fuerte y simpático, a diferencia de otros de su familia que habían estado con mucha violencia, cuidando su territorio, cazando sus presas. Este león era un león simpático, tranquilo y sencillo, que cuando tenía que ser fuerte era muy fuerte, pero cuando tenía que estar tranquilo era muy tranquilo. Y cuentan que precisamente esta bondad que veían en el león llevó a que una extraña migración de criaturas poblara el territorio del león. La manada prefirió huir que enfrentarse a aquellas criaturas. El león, cuentan que estuvo inmerso en todo lo que ocurría. Muchos animales iban y venían y una gran humareda de polvo se alzó en el horizonte, llegando hasta donde estaba el león. Y cuentan que desorientado, nuestro amigo comenzó a caminar. Anduvo caminando y perdido de su manada. Y cuentan que todos tipos de pensamientos pasaban por su cabeza. Se sintió desorientado, triste, inseguro. Y así fue pasando el viento, el sol, la luna. Muchas lunas y muchos soles después, nuestro querido amigo el león ya no tenía una melena tan grande y frondosa, sino más bien triste y apagada. Su cuerpo enorme de líder se había convertido en un saco de huesos. cuentan que después de tanto andar, una noche llegó a un hermoso pozo de agua. El león sediento tenía muchas semanas sin ver el agua. Y fue como se abalanzó así corriendo, feroz como en los viejos tiempos, se asomó al pozo y a punto estuvo de tomar cuando de pronto allí en el pozo vio un reflejo de una criatura horrible con muchas ganas de comer. Así que el león se echó hacia atrás, se ocultó detrás de unas rocas y pensó y se dijo a sí mismo que aquella criatura era muy fuerte. Él no podía enfrentarlo, y mucho menos después de tantos pasos, de tantos caminos, de tantos soles y de tantas lunas. Cuentan que se quedó dormido allí mirando el pozo, sintiendo una sed. Y cuentan que sus pensamientos y sus sueños se fueron a lugares llenos de agua, a lugares llenos de vida, a ese reino que en algún momento tuvo. Y en la madrugada entonces se levantó y fue, y cuando vio en el reflejo del pozo aquella cara de ese león, se asustó muchísimo, sentía que no podía, así que se regresó de nuevo a las piedras. Cuentan que así anduvo mucho tiempo, sin saber que lo que había en el pozo no era otro gran león. Lo que había en el pozo era su propio reflejo. Y así, nuestro amigo el león siguió caminando sin poder tomar agua de aquel pozo de los reflejos.
Muchas gracias al narrador Romer y Punto por visitar su casita y otros viajes con Alas y Raíces.
Estás escuchando Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
Queremos escuchar tu voz. Manda un mensaje de audio a nuestro WhatsApp
55 12 33 29 15.
Y cuéntanos qué opinas del tema de hoy o a quién le quieres mandar saludos.
55 12 33 29 15. Esperamos sus mensajes.
Oye, Aileen, ¿te has preguntado alguna vez para qué sirven los pensamientos?
Claro que sí, Mau. Es algo a lo que le he dado bastantes vueltas y he llegado a la conclusión de que los pensamientos nos ayudan a darle sentido al mundo en el que vivimos. Y estos pueden venir ya sea de las ideas, los recuerdos. Bueno, eso es lo que yo he pensado. Oye, Mau, ¿y si los pensamientos tuvieran una forma, tú cuál crees que sería?
Yo creo que son de todas figuras y colores posibles, dependiendo de la emoción que tenemos en ese momento. Pero, ¿qué te parece si mejor vamos a escuchar voces de niñas y niños que respondieron estas mismas preguntas?
La pregunta.
Yo creo que los pensamientos sirven para precavernos de algo malo o de algo bueno. Porque no sabes qué puede pasar. Los pensamientos pueden ser de cualquier forma, como un unicornio o alguien que tú quieres mucho. Yo creo que los pensamientos se mueven como unos pequeños rayos de luz que van conectándose a tu cerebro y le dan una idea de lo que estás pensando tú.
Yo creo que los pensamientos te sirven para soñar, ¿no? O sea, pensar diferente con las personas y ser tú mismo, ¿no? Cosas hacer buenas. De forma tienen que ser divertidos, ¿no? Alegres, porque son tristes, pues no alegrarán a nadie y eso. Yo creo que los pensamientos se mueven adentro del cerebro, obviamente. Se mueven así como distorsionados, porque a veces no sabes qué estás soñando y después ya no lo recuerdas.
Yo creo que los pensamientos es para reflexionar las cosas y en pensar en cosas más mejores que nos pueden servir para el futuro. Los pensamientos tienen forma de personas. Los pensamientos se mueven como las nubes, van pasando, pasando y pasando hasta que se te llegan a olvidar.
Si no me dejan hacer lo que yo quiera, si no me dejan saltar en el sillón, si ya no puedo mancharme la remera, estoy buscando algún lugar mucho mejor.
bañarme en mayonesa. Estoy buscando y ya encontré un lugar mejor. Me voy a la casa de mi abuela, ahí nadie me dice que no. Jugar todo el tiempo que yo quiera y repetir mil veces chocolate y alfajor.
La canción Un Lugar Mejor del grupo Los Raviolis de Argentina, y la verdad es que esta canción me hizo recordar a los niños más pequeños cuando los regañan o los quieren hacer unos mini soldaditos, pero los adultos olvidan que es parte natural del crecimiento humano el explorar y cometer errores. Bueno, eso es lo que a mí me hizo reflexionar esta canción.
A mí me parece que la letra de esta canción habla de cuando era chiquito. Ahora veo que no soy el único que cree que en casa de su abuela lo miman y consienten más.
Oye, Mau, y entre tanta reflexión, recuerdos, pensamientos, ya me dio curiosidad de escuchar el punto de vista de la ciencia. ¿Qué te parece si vamos al dato?
¡El dato!
¿Sabías que, según los científicos, dicen que tenemos más de 60.000 pensamientos al día?
¡Son muchísimos, David! ¿Te imaginas qué tanto pensaremos?
Pues miles de cosas que nos pasan en la escuela, en la calle, en la casa, con la familia o con los amigos.
Eso es cierto, David. Pero, ¿qué crees? Los especialistas en la mente también se han dado cuenta que la mayor parte de nuestros pensamientos son preocupaciones que nunca van a pasar.
¡Qué relajo! Pero, entonces, ¿para qué nos preocupamos?
Bueno, yo creo que es porque la mente trabaja rapidísimo. Es como un disco duro capaz de almacenar hasta 4 terabytes de información. Es muchísimo, ¿no crees?
Sí, es cierto, Regis. Porque además, ¿sabías que nuestros pensamientos siempre están activos? Incluso cuando estamos durmiendo.
¿En serio? Pues entre tanto pensamiento ya no sé bien qué pensar.
Lo que sea que pienses es muy importante, siempre y cuando sea tu propio pensamiento.
¡Órale! ¡Qué profundas palabras con las que me saliste, David!
En realidad no son mías, las dijo Francesco Tonucci, un gran pensador y pedagogo italiano, el cual le ha dado mucha importancia a lo que pensamos. ¿Quieres escuchar qué opina de los pensamientos de niñas y niños?
A ver, sí, vamos, David.
Parece que escuchar a los niños sea la cosa más simple del mundo. Es decir, ¿qué piensas tú de esto? El tema es que los niños, desde muy pequeños, se acostumbran a entender que lo mejor que pueden hacer con los adultos, tanto en la familia que en la escuela, es contestar diciendo lo que piensan ellos, los adultos, y no ellos, los niños. Saben que en la escuela la nota mejor la van a conseguir si repiten al maestro lo que el maestro ha dicho, posiblemente con sus palabras, que a nivel pedagógico es muy pobre, pero funciona. Por esto, acceder al pensamiento infantil es difícil y tenemos que ayudar a los niños a entender que queremos algo más. Y algo más es simplemente lo que piensan ellos de verdad.
Ahora ya lo sabemos. Hay que decir lo que pensamos y no lo que los demás piensen que es importante.
Di lo que piensas. Hacerlo es muy importante para tu vida.
Yo claro que le creo al dato. Imagínense, tan solo con ir a la escuela, hacer la tarea, platicar con tus amigas y amigos. Es más, aprenderte los pasos del nuevo TikTok. Ya son un montón de pensamientos que tenemos al día.
Más todo lo que aprendemos diario en nuestra escuela. Imagínate, cada vez se hacen más y más pensamientos.
Oye, Ma, ¿y será que podemos seguir pensando y aprendiendo cosas nuevas toda la vida?
Pues para responder esa pregunta, creo que necesitamos la ayuda de un experto en el conocimiento. Se llama Vanessa Larios, practica la filosofía y es nuestra siguiente invitada.
puesto a pensar en sus pensamientos? Suena raro, ¿verdad? Pero definitivamente poner atención a lo que pensamos es muy importante.
De hecho, existen personas que se dedican de manera profesional a analizar profundamente los pensamientos, o sea, que estudian filosofía.
Así que hoy, ¿qué creen? Pues claro, nos acompaña una filósofa.
Ella es Vanessa Larios y nos da mucho gusto que acepte la entrevista para su casita y otros viajes con Alas y Raíces.
¡Bienvenida, Vanessa! ¿Cómo te sientes de estar aquí?
Muchas gracias, Luca y Carmina. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartirles lo que hago, lo que he hecho durante muchos años de mi vida.
Vanessa, nosotros ya dijimos que la filosofía se trata de estudiar los pensamientos, pero ¿nos podrías contar mejor de qué se trata todo esto?
Sí, claro, Carmina, sí. En gran medida, la filosofía se trata de pensar muchísimo, pero sobre todo creo que esos pensamientos provienen de algo muy importante que tiene la filosofía, que es dudar. Creo que lo principal que hace un filósofo o una filósofa es dudar. Preguntarse cosas sobre la vida, preguntarse cosas sobre la existencia en general, preguntarse cosas sobre todos los temas que nos preocupan o que nos inquietan o que nos asombran. Todo eso hace un filósofo, preguntarse por todas las cosas que hay en la vida.
Yo tengo otra duda. ¿Los animales piensan?
Eso es bien difícil. Yo creo que seguro que piensan todos los animales. Solo que no piensan de la misma forma en la que pensamos los seres humanos, porque algo que no hacen los animales y los seres humanos sí, es que los seres humanos pensamos que pensamos. O sea que los seres humanos nos preguntamos, ¿estoy pensando? ¿O por qué estoy pensando esto? ¿Por qué pensé eso aquella vez? Y un animal solamente puede pensar, pero no puede preguntarse, ¿por qué piensa? Esa es la gran diferencia entre el ser humano y los animales.
Oh, ok. Es muy interesante todo eso, porque yo luego me pregunto si los animales piensan. Yo creo que sí piensan, porque luego como para cazar y todo eso, pues sin pensar no podrían decirlo. Y yo tengo una pregunta. Yo sé que la filosofía, por todo lo que nos explicas, viene directamente. Entonces, si la gente empieza a aprender a pensar, ¿todos podemos llegar a ser filósofos o filósofas?
Ay, qué bella pregunta, Luca. Pues es que ser filósofo o ser filósofa puede verse desde dos distintos puntos. Uno es el quien estudia filosofía, ¿no? Y hay otro tipo que es algo así como el filósofo o la filósofa original, que sería algo así como la persona que tiene una actitud filosófica frente a la vida. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Todos los niños son filósofos naturales, filósofas naturales, justo porque se preguntan cosas todo el tiempo, ¿no? Si recuerdan cuando eran más pequeños, todo el tiempo los niños están preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? Y esa es una actitud filosófica, como les decía. Ser filósofo o ser filósofa es preguntarse de todas las cosas que hay. Y eso lo hacemos de manera natural todos los seres humanos. Y por eso los niños y las niñas son filósofos y filósofas naturales, pero con el tiempo se nos va quitando.
Se me hace muy interesante que podamos estudiar y pues que todos seamos filósofos de alguna manera porque pensamos las cosas, ¿no? Y nos ponemos a razonar sobre las cosas y nuestros actos que hacemos. Pero ¿cómo se puede aplicar la filosofía en la vida diaria?
Ah, eso es muy importante, porque si vemos la filosofía solo como algo histórico de libros y algo muy complejo, pues no tiene sentido. La filosofía existe para que se aplique a la vida precisamente, eso debería ser. Y entonces podemos aplicar la filosofía en la vida diaria, por ejemplo, siendo personas éticas, ¿no? La ética es una rama de la filosofía muy importante que trata de estudiar el bien y el mal, las formas correctas de comportarse hacia los demás. Y entonces, si estudiamos ética, podemos aplicarla en la vida con todas las personas que nos rodean, con nuestra familia, nuestros hermanos, amigos, pareja, etcétera. Podemos comportarnos de forma buena o correcta de acuerdo a nuestra propia ética o a la ética que estudiemos. Y otra forma de aplicar la filosofía pues es esta, la de volver a tener una actitud como de niño o de niña, que es preguntarnos por todas las cosas y tratar de que la respuesta que queremos dar sea una respuesta muy analizada, o sea, que reflexionemos mucho sobre esa pregunta y podamos hablar sobre ella. Eso sería una forma de aplicar la filosofía, ¿no? Pensando, reflexionando, cuestionándonos todo, actuando de forma correcta.
Vanessa Larios, muchísimas gracias por aceptar la invitación para platicar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, fue un placer platicar con ustedes. Gracias.
Por todo lo que hemos escuchado hoy sobre los pensamientos, creo que son la base de todo ser humano y nos ayudan a definir las acciones, lo que hacemos, platicamos e incluso cómo nos portamos.
Los pensamientos son los que nos llevan a hacer todo nuestro día. Si pensamos que vamos tarde a la escuela, corremos. Si pensamos que vamos mal a la escuela y vamos a reprobar, vamos y le hacemos la plática al profe.
Imagínate ahora todos los pensamientos que tiene un artista antes de poner manos a la obra para empezar a crear. Sus pensamientos deben decir en sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera!
En la siguiente sección, nuestros compañeros observaron y analizaron algunas obras de distintos artistas y este fue el resultado.
¡El artista!
Quiero platicar sobre una artista mexicana muy reconocida a nivel mundial. Ella se llama Frida Kahlo.
Yo sí la conozco, Sofi. He visto varias de sus pinturas y también me he dado cuenta que cuando vienen personas del extranjero, como que siempre buscan comprar algo sobre ella.
Es que Frida Kahlo fue una pintora muy importante. Ella pintaba todo lo que le pasaba por su cabeza. Muchas de esas obras son autorretratos. Y hoy les quiero platicar sobre las dos Fridas. Este autorretrato me parece muy interesante, ya que ella trata de explicar todo lo que pasa por su cabeza. Si nos damos cuenta, atrás hay un cielo muy nublado y tormentoso. Yo creo que eso quiere decir que, pues, está expresando sus sentimientos de tristeza y enojo. Adelante podemos ver a dos Fridas, una de las raíces mexicanas y otra de las raíces europeas de parte de su papá. La Frida que está vestida de indígena tiene una foto de su querido esposo, Diego Rivera. Y esa foto está conectada a una arteria que llega directamente al corazón. Después hay otra arteria que conecta con el otro corazón. Y ese otro corazón está algo lastimado. Yo creo que quiere significar que a veces estaba bien, pero a veces se sentía algo pues triste y lastimada. Hay otra arteria que sale del corazón lastimado y que ella está tratando de parar la sangre. Pero podemos ver que ella no puede parar la sangre y esa sangre que corre por su vestido hace unas flores. Yo creo que esta pintura es muy compleja porque puedes imaginarte muchas cosas sobre la vida de Frida Kahlo y puedes conocerla mejor.
¡Órale, Sofi! Pues así como describes la pintura de las dos Fridas, siento que está muy bien plasmada la idea de cómo los pensamientos y el corazón están conectados. Pero ahora yo les quiero platicar sobre un artista llamado Taeyong Kim. Él es de Corea, que está al otro lado del mundo, y la mayoría de sus cuadros son figuras de mujeres que en la cabeza están decoradas con muchos colores. Siento yo que la idea que quiere plasmar es como que nuestra cabeza está llena de pensamientos positivos y algunos un poquito negativos, sobre todo por los degradados que tiene su pintura, ya que hay colores muy vivos, unos otros un poco más oscuros, pero siempre resaltan las grandes gamas de colores en la cabeza. Siento yo que al querer representar esta pintura, el autor quería expresar que dentro de nuestra cabeza como que nuestros pensamientos son relativos y que en sí todos nuestros pensamientos son un enigma.
Sin duda, Frida Kahlo y Taeyong Kim son una muestra de dos grandes artistas que dejan sus pensamientos en sus pinturas.
¿Y tú? ¿Cómo pintarías tus pensamientos?
Ya casi termina el programa de hoy, pero antes vamos a escuchar la colaboración que nos mandan niñas y niños desde el Semillero Creativo de Ciudad Matamoros, Tamaulipas.
El tema que nos presentan hoy es Cultura de Paz. ¡Vamos a escucharlo!
¡El semillero!
Hola, soy Maya Sofía y tengo 7 años. La paz es amor, armonía, es tranquilidad, es cuando a nosotros nos gusta estar en un lugar.
Hola, mi nombre es Lía Paulina
y tengo 9 años.
La paz para mí es cuando todo está tranquilo, cuando no se escucha alboroto, cuando no se escucha ruido. Y también es cuando nos portamos bien y cuando no nos peleamos.
Hola, mi nombre es Félix Daniel, tengo 12 años. Para mí la paz es cuando no hay guerras, cuando no hay conflictos entre personas o entre países, cuando nos respetamos.
Muchísimas gracias al Semillero Creativo de Ciudad Matamoros, Tamaulipas, por compartir con Su Casita y Otros Viajes, con Alas y Raíces, su cápsula dedicada a la cultura de paz.
Y para ustedes que todavía tienen ganas de reflexionar y echar a volar sus pensamientos, tenemos las siguientes recomendaciones.
La recomendación.
Hoy les queremos recomendar la serie animada que se llama La Gran Pregunta. A mí me gustó mucho porque se me hizo interesante que se preguntaran si siempre estamos pensando y si no podemos dejar de pensar, porque si tratamos de no pensar en algo, estamos pensando en no pensar en nada. Y sé que suena algo confuso y que se te explota la cabeza, pero pues es la verdad. Y también pienso que hay que cuidar mucho lo que pensamos y pensar antes de actuar para que nuestras acciones no nos dañen ni a nosotros mismos ni a los demás. Por eso les recomiendo La Gran Pregunta.
Pues tienes razón, Carmi, me dejaste explotando media mente. O sea, ¿cómo que pensar es igual a pensar y que pensar es pensar y todo eso?
Así es, loca, yo también me revolví mucho y se me explotó la cabeza, pero me dejó pensando.
Definitivamente voy a ver esa serie para entender cómo tú entendiste.
La serie La Gran Pregunta la pueden encontrar gratis en el canal de YouTube Paca Paca.
Y yo te quiero dar otra recomendación. Es el libro de los pensamientos de Sofía Gil y Merced Dalí. Este libro trata como, por ejemplo, cuando nosotros los niños sentimos alguna emoción y nosotros no sabemos cómo remediarla o arreglarla, pues este libro nos explica cómo. Por ejemplo, está el zorro de la desconfianza. Es cuando nuestros amigos están riéndose de algo y nosotros en nuestra mente pensamos, se están riendo de mí. Y entonces lo que nos dice que para remediar esta emoción, es decir, no se están riendo de mí, probablemente se estén riendo de un chiste o de alguna acción que les pasó. Y otra que me recuerdo muy bien es el gato de la duda. Es, por ejemplo, como cuando nos dicen, vamos a ir a jugar fútbol, y nosotros queremos decir, pues va a ser divertido o no va a ser divertido porque tal vez nos peguen un balonazo o no nos van a pegar ningún balonazo y nos vamos a divertir. Y aquí lo que nos dicen para remediar esta emoción es que nosotros debemos de decir, hay que intentarlo porque si no lo intentamos no vamos a saber qué se siente. Para que ustedes puedan tener sus propios pensamientos o reflexiones, lean este libro. Lo pueden encontrar en librerías como la de Gandhi o en línea por tiendas como Amazon o Mercado Libre.
Por hoy, Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces se despide.
Hoy le agradecemos a Sara, Omar, Ian, Valeria, Juan Pablo, Andrea, Miguel, Carla, Yael y Mateo por su participación en el programa Contestando la Pregunta.
Les mandamos nuestros mejores pensamientos llenos de alegría y muchos abrazos.
¡Nos escuchamos la próxima semana!
Participamos en el programa en las voces Carmina, Sofi, David, Luca, Carla, Ed, Regina, Ángel,
Ailén
y Mauricio.
En la realización, Jorge Humberto Chávez, Mónica Esquivel y Ana Aguirre.
Esta fue una producción de Alas y Raíces y Radio Educación.
Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
donde nuestras voces
resuenan al aire.